de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, muchísimas gracias por la sintonía y como siempre, desde aquí, pues, las noticias que recogemos van destinadas a que usted se informe, primero y seguro, como siempre hemos hecho en más de 20 años.
Mira, bueno, solamente estos 15 segundos para decir, cuando una persona está informada puede discutir mejor. Uh-huh. Eso ha sido una constante que yo siempre he repetido y a mí me gusta informarme porque cuando uno se informa uno no puede discutir, hay argumentos para discutir y ese es parte del objetivo de este programa y de esta tertulia. Primero, informar y segundo, escuchar varias opiniones. Por eso siempre tenemos periodistas casi siempre dentro de Cuba que discuten, dan sus puntos de vista, muchas veces no coinciden, pero ahí está la riqueza de la discusión de un tema o de una noticia.
Y le da seguridad al oyente a discutir las noticias. Por cierto, hablando de oyentes, saludamos ahí en Facebook Live. Uh-huh. Hay personas que van escribiendo, van dando live.
Algunos dicen saludos.
Y les otros opinan. Transmitimos también de vuelta el saludo. Nosotros no respondemos claro. A las sugerencias, a las inquietudes de ustedes. Al menos ahí en
no respondemos en las redes por escrito, sociales. Pero sí las leemos todas y sí podemos responder mejorando el programa.
Así y que, hablando de responder, vamos a saludar a una oyente que es casi constante, que vive en la ciudad de Matanzas y nos manda saludos y dice que a través también de la radio de Onda Corta nos escucha, sobre todo en horas de la noche. Muchísimas gracias.
Bueno, pues a la Atenas de Cuba, que es Matanzas, muchísimas gracias por la sintonía y por supuesto a todos los que nos sintonizan en nuestras plataformas digitales y a través de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia de las noticias como son, con Helms Burton, es decir, la ley Helms Burton vigente, no habrá acercamiento sostenible en Cuba, ha dicho así el señor Carlos Fernández de Cosío, el viceministro cubano de Exteriores.
Sí, señor. Bueno, pues eso es lo que él dice.
Después recogemos una nota del diario digital 14 y medio, titulada Competir con las mulas, el complicado objetivo del gobierno cubano con las remesas.
Es un tremendo tema, sobre todo, porque esto se ha, como esta es la palabra que usan muchos dirigentes cubanos y yo la repito, se ha complejizado tanto el asunto de las remesas a Cuba, después que dejó de existir Western Union para enviar las remesas, ahora es a través de las mulas, es depósitos directos en MLC, pero también te lo pueden dar en peso cubano o también te lo pueden dar en dólares a otro precio, distintas tarifas, horrible, como se ha complejizado la situación.
Porque las mulas resolvieron no solo el problema económico del dólar, del dinero, también de los artículos de primera necesidad.
Además.
Y el gobierno de México dice que no dará paso atrás en la contratación de médicos cubanos.
Muy bien, México está ahí fuerte en todas sus declaraciones con respecto a Cuba.
Pidiendo que vaya a la cumbre Cuba, exacto, contratando médicos cubanos. Como pidiendo, se dice en buen cubano, está plantado.
Está
plantado.
Nosotros hemos hecho varios programas aquí, parece que Manuel López Obrador quiere algún tipo de relevancia latinoamericana, hay un vacío en esa izquierda latinoamericana, no lo digo yo, lo han dicho, por ejemplo, el profesor Eduardo Gamarra, que estuvo aquí, lo dijo, también otros profesores académicos lo han dicho, y parece que el análisis va por ahí. Bueno, pero esa es la noticia, vamos a comenzar hoy con lo que ha dicho Cosío en Cuba, pero eso lo vamos a hacer después que presentemos a Luz Escobar, Dimas Castellanos, nuestros dos periodistas independientes. Luz Escobar es una reportera del diario digital 14 y medio, Dimas Castellanos, un escritor, periodista, que colabora con muchísimos medios, están los dos de La Habana y nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Así que saludamos a Luz Escobar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Luz.
Sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos desde La Habana.
Muy bien, Dimas Castellanos. Saludos.
Saludos, Dimas.
Saludos y abrazo para todos ustedes. Saludo especial para Luz y para todos los oyentes y todos los seguidores del programa Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias, cómo no.
Bueno. Muy bien. Bueno, el viceministro cubano de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo que sin la eliminación de la ley Helms Burton, un eventual acercamiento con Estados Unidos no podrá ser sostenible. De Cosío hizo estas declaraciones al intervenir en la Universidad de La Habana en un foro sobre las implicaciones jurídicas de esa normativa estadounidense de 1996, pieza clave en el entramado de las sanciones de Washington contra Cuba. De Cosío agregó que se podrá avanzar en las relaciones, pero que esa ley que codifica el bloqueo, es decir, el embargo, y que la agresión contra el pueblo cubano impide un acercamiento sustentable. En este caso, las medidas, dice él, como ya, y yo creo que Amado, perdóname, no es solo él, lo hemos escuchado de otros. Por ejemplo, Bruno Rodríguez Parrilla ha repetido prácticamente lo que hoy vuelve a declarar el señor Fernández de Cossío, de que mientras que esté el embargo, pues no se avanza en las relaciones Estados Unidos y Cuba, y que aunque Estados Unidos flexibilice, quite sanciones, ponga lo que... destacó él, ahí voy. Fue parco, Washington subrayó que los aspectos esenciales del bloqueo, el embargo, digo yo, los fundamentales no se alteran con esas medidas. A su juicio, esperar que se emitan las regulaciones y que se implementen los puntos dados a conocer el lunes para ver su alcance.
Mira, más de lo mismo. El problema es que la diana del gobierno cubano, el target, como se dice en inglés, es el embargo. No cabe la menor duda, esa es la situación. Hay quienes dicen que si un día en el Congreso de los Estados Unidos se levanta el embargo, pues entonces Cuba le echará la culpa al Fondo Monetario Internacional o a cualquiera. El problema es que el gobierno cubano siempre pone, sube la parada para tratar de no resolver los problemas paso a paso. El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso. Le ha dicho, yo quiero enviar remesas, yo quiero que haya más vuelos a Cuba, yo quiero ayudar a los cuentapropistas. Ese es un objetivo, empoderar a esa sociedad civil. El gobierno cubano sube la parada y dice que con el bloqueo no se puede, etcétera, etcétera. Pero no responde el señor Cossío a qué van a hacer para que se pueda enviar la remesa, para que la ayuda pueda llegar directamente a los cuentapropistas, al sector privado, tanto que ellos defienden en Cuba. Pero bueno, no soy yo el que voy a hablar, vamos a pasar a
Cuba.
Y
cuando el Fondo Monetario Internacional le otorgue el préstamo, entonces dirán que era muy poco lo que le dieron.
O a un alto interés,
Luz Escobar, ¿qué sí. piensa usted de todo esto?
Bueno, mira, lo primero es que esto es como un déjà vu, ya ¿sí? esto lo vivimos cuando el deshielo, la era de Obama, como le dicen muchas personas en las redes sociales, que es lo de siempre, cuando la administración de Estados Unidos hace el paso adelante, que es lo que tú estabas comentando ahora, el gobierno cubano hace como que, pero lo que en realidad hace es recoger, porque le tienen terror a esa arena democrática, a esa arena en la que todos tienen más o menos igualdad de oportunidades en ese momento en el que pueda existir finalmente prosperidad para todos, que todos podamos tener el mismo acceso a emprender, el mismo acceso a un medio de comunicación, a la libertad de expresión. Entonces, obviamente, ellos tienen que apelar a la retórica del embargo, del bloqueo, lo que siempre, la misma cantaleta, como dice la gente, porque no tienen otra herramienta. O sea, lo de ellos es un performance para mantenerse en el poder, y para eso tienen poquitas herramientas, pero es cierto, también es verdad que si mañana el embargo desaparece, sencillamente ellos se buscarán otra excusa. Pero de todas formas, yo nunca antes vi a este gobierno más cerca de estar tambaleándose y hacer el ridículo a cada paso que cuando las medidas que empezó a tomar Obama, porque ellos no están preparados para eso. Sin embargo, tienen un doctorado en la confrontación.
Bueno, siempre he escuchado a muchos analistas decir, y yo coincido, que el gobierno cubano está mucho más cómodo con una confrontación que con un acercamiento. Ellos se sienten más cómodos con la confrontación. Y paso a Dimas Castellano, pero Luz me recordó en la época de Obama, cuando Obama da el discurso en el Gran Teatro de La Habana, le tenían preparada la llamada, y estoy haciendo a los oyentes de radio la señal de entre comillas, le tenían preparada esa entre comillas sociedad civil que de inmediato desmontó el discurso del presidente Obama. Y lo primero que hicieron fue, incluso le llamaron hasta que tenía aspiraciones imperialistas en Cuba. Eso fue acabado de dar el discurso ahí el Obama en La Habana. O sea que no hay cooperación por parte de Cuba.
¿Usted sabe por qué se produjo eso ahí en las afueras o en las interior del
en
teatro?
El lobby, fue en el lobby,
claro,
del teatro.
¿Por qué se produce? Porque Estados Unidos, como es habitual, entrega 2 horas antes el discurso que va a pronunciar el presidente. Está embargado, pero les dio tiempo a ellos a preparar todo lo demás que usted y yo vimos, y los cubanos y el resto del mundo también.
Arriba, Dimas Castellano, tu comentario.
Bueno, yo parto de un esquema que lo veo sencillo. Uno, en Cuba hay un gran problema. Un problema de estancamiento, de retroceso, de incapacidad de un modelo político y económico sacar el país adelante. Los cubanos están pasando grandes miserias, grandes sufrimientos, Y desde ese punto de vista, pues yo estaría de acuerdo con cualquier medida que alivie la situación de los cubanos. Pero ese no es el gran problema. O sea, una cosa es aliviar la situación y otra es tratar de resolver la situación. Y como lo esencial, o sea, la causa fundamental de esa situación está en la falta de derechos y libertades, la única forma de resolver eso es pasando y liberando todo lo que haya que liberar para que los cubanos puedan participar activamente en ese proceso. Sin eso no hay solución. Claro, entiendo al gobierno cubano. Cualquier paso que dé en ese sentido de permitir la participación real de los cubanos, pues empieza a acercarle, pero a una velocidad enorme, el fin de ellos, porque los sistemas totalitarios no pueden vivir en democracia, son totalmente contrarios. Y necesitan de esa contradicción constantemente. ¿Qué pide Cuba? Lo que no se le puede dar, yo entiendo también al gobierno norteamericano, o sea, quítenme el embargo, pero si el problema fundamental está aquí interno, en las trabas que este gobierno le tiene puesto al pueblo, y el gobierno cubano no da la menor señal, no da el menor paso, en ese sentido no lo ha dado nunca, lo dio Obama de un lado y de aquí no se movió nada. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo ante el mundo es que yo no voy a cambiar nada de lo que está afectando aquí la esencia de los problemas en Cuba. Y en ese sentido, naturalmente, no, por ahí no hay salida. Aquí hay un sector dañado que es el pueblo cubano. Y hay que escuchar al pueblo cubano, a sus representantes reales, de cómo debe ser la salida del país. Esto no es un problema solamente de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Si el gobierno mismo dice que esto afecta a todo el pueblo, pues el pueblo debe estar participando. Y el pueblo no es la sociedad civil, eso que ellos le llaman corporativa. Es la sociedad civil que está surgiendo y es el pueblo en general que está sufriendo. Hay que cambiar la situación interna de Cuba y sobre esa base discutir entonces los cambios con Estados Unidos, dando y dando. Si Estados Unidos quiere ayudar a Cuba, tiene también que presionar en esa dirección para que haya cambios internos simultáneamente a los cambios que ellos hagan en su política hacia Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
El fin del límite de las remesas enviadas desde Estados Unidos a Cuba, una de las medidas anunciadas por Washington el lunes, además de la reanudación de los vuelos, parece una de las que mayor impacto podrían tener sobre la isla. El beneficio es para la familia cubana, que lo están pasando mal, pero se teme que el régimen aproveche la situación para recuperar lo que era su principal fuente de ingresos después de los servicios médicos comercializados en numerosos países. Hay que recordar que la mitad de las remesas llegan a través de las mulas. Nadie en su sano juicio lo quiere hacer por las vías legales. El tipo de cambio oficial en 25, en cuando en la calle está sobre los 100. ¿Quién va a mandar dólares legalmente? Ha expuesto Emilio Morales, de Havana Consulting Group. Basta con hacer una búsqueda a través de redes sociales para ver dónde está el negocio. En Estados Unidos, por $110, se entrega en Cuba 10.500 pesos, me asusto. O por $115 se dan 100, deposita $130 en el exterior y le depositamos 100 MLC por transferencia, o si lo prefiere, 11.000 pesos por cada 100. Reciba 10.000 pesos por cada $130, 100. Y en el mercado paralelo, bueno, sabemos lo que pasa, los intermediarios o mulas cobran una comisión de hasta el 30%, pero el dinero recibido es oro, ya que como promedio cuadruplica la tasa oficial de cambio.
Y en medio de todo esto, anuncia Estados Unidos que quiere restablecer las remesas y quita el límite de la remesa que estaba en $1,000 cada trimestralmente. No sé qué es lo que va a hacer el gobierno cubano y cómo, primero, cómo Estados Unidos va a regular la entrada de remesas a Cuba y cómo el gobierno cubano, si Finximex sigue sancionada, va a resolver el problema. Nada, que de verdad que esto es un arroz con mango. Contigo, Luz.
Sí, son preguntas que han quedado colgando después de las medidas anunciadas. El caos monetario que se está viviendo en el país ahora mismo es desconcertante y tiene a las familias sacadas de quicio. Es un problema ahora mismo sacar cuentas. Uno ya no sabe cómo estipular que una cosa está cara o barata. Simplemente lo pagas si tienes el dinero y ya, porque el
de enviar. Claro. Ahora esto se ha creado, yo lo digo, la palabra me encanta, se ha complejizado todo de una manera increíble. Dime, Castellanos.
Sí, no, esto lo veo en la misma línea del tema anterior, de que hay un problema en Cuba, que es el control totalitario y la falta de libertades. En todas partes del mundo, los pueblos que reciben remesas se emplea libremente para invertir, para que circule, pero para eso tiene que haber propietario, tiene que haber derechos económicos, etcétera, y entonces esa entrada de dinero se convierte en una fuente de riqueza para el crecimiento del país. Aumentar la remesa o disminuir la remesa, eso, repito, como dije antes, eso alivia un poco, pero fortalece al sistema. Veo mal, lo que está mal es que en esas condiciones lo que se está fortaleciendo es el sistema que tiene trancado este país.
Y Andrés Manuel López Obrador ha avisado este miércoles que no dará un paso atrás en la contratación de 500 médicos cubanos, pese a las críticas de la oposición y también los colegios nacionales de medicina. ¿Por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar un paso atrás, dijo él en la rueda de prensa matutina. La polémica ha crecido desde que ANLO firmó el 8 de mayo, en su visita a La Habana, este convenio de salud que incluye la contratación de al menos 500 médicos generales y de especialidades de Cuba para cumplir su meta de garantizar sanidad universal.
Increíble. Esto es una costumbre ya de los últimos tiempos. La izquierda acusa a los conservadores de todo. La derecha acusa a los liberales de todo. Pero no, en definitiva no definen, ni explican, ni resuelven sus problemas.
Justificó él que si existen vacantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguridad y Servicio Social para Trabajadores del Estado, pero que los especialistas no los toman por estar en zonas rurales y marginadas.
Bueno, Luz Escobar.
Bueno, yo leí algunos comentarios en las redes cuando se compartieron estas noticias en el principio, cuando ya él hizo público que iba a hacer esta contratación de médicos, que dicen, por lo claro, que el asunto es que además los bajos salarios que reciben estos mexicanos en estas zonas, que él dice eso cuando se justifica, y lo que dicen es, si ustedes le pagaran a los mexicanos ese mismo dinero que le están pagando a los cubanos, por supuesto que los médicos mexicanos iban ahí, pero no van a ir a trabajar en una zona de riesgo y rural por una miseria. Y lo que está pasando, eso lo sabe todo el mundo, que esto es un negocio entre México y Cuba para darle un poquito de dólares para amortiguar esa caída estrepitosa que tuvo ese negocio de los médicos en el exterior a raíz de, bueno, lo que sabemos que pasó en Venezuela y bueno, todas las denuncias que han recibido, además, en foros internacionales de esclavitud, porque sabemos perfectamente que el gobierno cubano, aunque dice nominalmente que le paga una X cantidad de dinero que sale del gobierno de México, a los bolsillos de los médicos lo que llega es un % mínimo, y además de eso viven en condiciones de esclavitud prácticamente, porque les quitan el pasaporte en llegar a esos países, no pueden salir de noche, no pueden tener amigos, no pueden tener pareja, no pueden tener esto, no pueden tener lo otro, no pueden llevar familiares, en fin, todo lo que trae como consecuencia trabajar en este sistema tan horrible, ¿no?, en el que les implantan a ellos una vez que llegan a estas misiones. Todo eso, además, por suerte, está pasando en un país donde los periodistas pueden llegar al fondo de esto, y ya se han hecho algunas denuncias de corrupción en estos casos. Yo creo que hay que estar atentos porque, por suerte, a pesar de muchas limitaciones, en México todavía el periodismo se puede ejercer con un poquito más de transparencia en este caso a la hora de acceder a estos datos.
Claro que sí. Dimas, contigo.
Sí, no, Estamos ante el tema de la esclavitud moderna, estrechamente relacionado con los dos temas anteriores. No. Una de las grandes entradas, creo que era la primera, con la que el gobierno de Cuba, como no produce, vive del parasitismo, una de esas vías de recuperar dinero es alquilando a los cubanos y ellos cogiendo la mayor parte de eso. Eso está claro. Ahora, ese movimiento, esa línea de adquisición de dinero, recibió un golpe muy fuerte, sobre todo con los médicos de Brasil. Y me da la impresión de que, como existe la posibilidad potencial de que Lula reasuma la presidencia de Brasil, ANLO, que están tratando de levantar esta izquierda y él sí quiere jugar un protagonismo en eso, se quiere adelantar con esto, por eso dice que no va a renunciar, no va a dar un paso atrás, o sea, alquilar médicos, porque un poco como que le sirve, le despeja el camino a Lula si intenta retomar ese camino. Sencillamente que el gobierno cubano no renuncia a seguir viviendo en el parasitismo, y yo lo que estoy esperando son medidas internas dentro de Cuba para cambiar esto y para que los médicos se liberen y los médicos vayan a cada país que quieran ir, porque quieran ir, puedan llevar a su familia, y que el gobierno sencillamente le cobre el costo de la carrera y los libere, porque son sencillamente esclavos.
Claro, de todas maneras, esto fue uno de los primeros acuerdos que AMLO, el presidente de México, hizo público a su regreso de La Habana. Uno de los de las primeras cosas que dijo es este acuerdo de 500 médicos que serían llevados a trabajar allí, serían contratados. Pero más bien yo creo que lo que debía haber dicho es que serían contratados, les contratarían al gobierno cubano 500 médicos. Yo creo que es el concepto correcto.
Y después él anunció también que médicos mexicanos irían a Cuba a especializarse
en las universidades.
Está un poco cubanas. Que copiando lo que hizo el señor Hugo Chávez a inicios de su gobierno, que llevó los médicos cubanos, pero lo lanzó ahí arriba a los cerros, ¿no?
Sí, de todas maneras, yo lo que dice Luz Escobar es cierto. Yo he estado leyendo opiniones de médicos mexicanos que insisten en que no hay necesidad de importar médicos a México, porque realmente esa cuestión está resuelta dentro del país.
Muchísimas gracias, Luz Escobar, también Dimas Castellanos, hoy nuestros invitados a la tertulia de las noticias como son, y como siempre, gracias a ustedes también.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, los titulares. Asesor de seguridad de la Casa Blanca asegura Radio de Martí que tendrían que pasar muchas cosas para que el presidente Biden visite Cuba. Cuentapropistas cubanos esperan que el apoyo anunciado por Estados Unidos aliente las oportunidades comerciales fuera del sector estatal en la isla. Autoridades fronterizas registran la llegada a Estados Unidos de casi 115.000 cubanos en los primeros 7 meses del año fiscal. El rapero cubano Michael Castillo, el Osoro, a un año de su detención, aún sigue pendiente de juicio, manifiesta que sigue preso y firme. El Comité para la Protección de los Periodistas manifiesta alarma frente al nuevo Código Penal cubano por criminalizar aún más el trabajo de los comunicadores independientes. Partido Popular de España acusa al gobierno de Pedro Sánchez por mantener un silencio cómplice ante la represión en Cuba. Y Estados Unidos anuncia la reapertura de su embajada en la capital de Ucrania, Kiev.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en Tema Fondo, en las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, coalición que agrupa la mayoría de los antichavistas, reiteró el martes la urgencia de retomar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en México, luego de que Estados Unidos anunciara el retiro de algunas sanciones económicas contra el país. Las conversaciones entre las partes comenzaron en agosto de 2021, quedaron en suspenso 2 meses después por decisión del oficialismo en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, quien se encuentra preso en Cabo Verde en ese momento acá en los Estados Unidos.
Exactamente, se encontraba en ese momento en Cabo Verde, ya está aquí, y de todas maneras hay un proceso ahí técnico judicial con SAP que pudiera en un momento determinado ser noticia, pero esa no es la noticia de hoy. La noticia es, al igual que Cuba, prácticamente de manera simultánea, la Casa Blanca anuncia algunas medidas si no relajan el embargo en el caso cubano, por lo menos está establece mayor cantidad de remesas, vuelos comerciales a Cuba, etcétera, que estaban sancionadas por la administración anterior. En el caso de Venezuela, también se produce algo que yo quiero en el programa de hoy enfatizar, y es que hasta cierto punto quizás lo que más molesta a los venezolanos, es lo que he escuchado, es las sanciones que le han quitado a un funcionario sancionado anteriormente, y le han dado la potestad o la posibilidad a la compañía estadounidense Chevron para que conversen con la PDVSA, que es la petrolera del gobierno, conversen para posibles acuerdos futuros. Eso es simplemente... ¿Y por qué se hace? Bueno, porque se quiere restablecer el diálogo entre la oposición y el gobierno próximamente.
Esa persona a la que usted hace referencia es Carlos Malpica Flores, exdirectivo de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, dirigente del Partido Socialista Unido, Cilia Flores.
Gustavo Manso es un abogado, profesor universitario, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Kennedy Bolívar se encuentra en Caracas. Kennedy Bolívar, un abogado también, activista venezolano, se encuentra en la ciudad de Miami desde hace ya unos años, pero también nosotros lo conocimos estando en Venezuela, allá en Caracas, en las protestas juveniles, etcétera. Con ellos dos vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en Venezuela. Gustavo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Es un gusto saludarlos a ustedes y un gran saludo también para toda la gente que escucha Radio Martí y las noticias como son.
Kennedy, saludos, ¿cómo andas?
Saludos, mis hermanos, qué bueno verlo. Bueno, pues saludo al profesor Manso y saludos a todos allá en Venezuela, los que nos escuchan. Y bueno, ustedes como siempre llevándole el pulso a la situación de Venezuela, que de verdad muchas gracias por ustedes que... se conoce la información.
Tratando de noticia, entender, ¿no? Casi siempre. Kennedy, me quedo contigo y comenzamos así el programa. Opinión tuya al conocer las medidas que toma, anuncia el gobierno del presidente Biden.
Bueno, primero que nada veo con tristeza cómo esta administración, ustedes saben que yo claramente por principio soy republicano, pero más allá de los republicanos, que desde el punto de vista político partidista que pueda tener yo con el partido y qué sé yo, siempre he estado casado a que la administración de Estados Unidos, cualquiera que estuviese en el poder, claramente uno siempre quiere que trate pues de generar productividad, mayor seguridad al país y sobre todo una política exterior que sea la de ese liderazgo que ha ejercido Estados Unidos durante la historia. Y parece que últimamente la administración Biden, después de uno ver que se restablecen algunas relaciones puntuales con Cuba, después que se levantan estas sanciones, yo no sé hasta qué punto sea cierto, porque no lo he visto en el listado de los FAC, el levantamiento de las sanciones contra Malpica Flores. Pero todo esto se lleva a entender lo que pasó con Afganistán, después de toda esa gran pérdida de material militar, pues que había de alguna manera, he visto cómo definitivamente la administración no está interesada en mantener un liderazgo. Y el tema de las sanciones ayer, los venezolanos, después que hemos luchado, ustedes les consta de todo el trabajo que hemos hecho acá Nosotros siempre, la intención de pedir sanciones no es de alguna manera generar un hambre al pueblo venezolano, sino por el contrario, tratar de que no se despilfarre como se ha despilfarrado y como se ha saqueado el oro venezolano, el petróleo venezolano, la bauxita venezolana, el coltán venezolano, y que hoy por hoy, según algunas informaciones que uno maneja de inteligencia acá, hay hasta lingotes de oro paseando por el Medio Oriente que datan de los años 40 y los años 50. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el país ha sido saqueado, la finalidad de las sanciones era de alguna manera proteger el erario de los venezolanos, y que al día de hoy vemos cómo entonces levantaron las sanciones. Yo no creo que eso se vaya a traducir, como lo he dicho 150,000 veces, en un país productivo, en un país desarrollado, un país que invierta socialmente y que no vaya a un hospital y pueda tener la garantía de conseguir salud.
Yo, no conozco el alcance de haber levantado lo que ha hecho el presidente Biden, la administración actual con respecto a Venezuela. Me voy a quedar en Venezuela. En Cuba tengo un poco más de argumentos, pero aquí quiero quedarme en esto. Primero, tengo una pregunta. Vamos a pasar a Gustavo Manso y después si Kennedy quiere argumentar algo más. Primero, todo parece indicar, por lo menos se ha dicho, que aquí hubo una petición desde adentro de Venezuela por la oposición para poder restablecer nuevamente el diálogo, que hubo algún tipo de petición. Segundo, no se le está dando la posibilidad a PDVSA de que produzca ni que venda ni nada por el estilo. Simple y llanamente se le está dando la posibilidad a Chevron, que ha puesto muchísima presión sobre distintas administraciones estadounidenses, la de Trump y la de Biden, después de las sanciones, para poder hacer esto, para poder negociar o por lo menos llegar a algún acuerdo por ese lado. Y tampoco entiendo mucho lo de el sobrino de Cilia Flores, tampoco lo entiendo mucho por qué levantar la sanción a él, qué juega él en medio de todo esto, tampoco lo entiendo. Es la pregunta que me gustaría hacerle a Gustavo Manso, pero sobre todo me llama la atención que parece que la petición viene desde adentro de Venezuela. Guaidó finalmente habló más tarde, después que se anunció oficialmente el levantamiento.
Y vemos también una oposición dividida, la mayoría viviendo ya en el exilio, y que incluso están hablando de echar a un lado a Juan.
Avances y retrocesos en lo que puede significar las relaciones con el resto de los países. Entonces, yo señalo como contradictorias estos comportamientos diplomáticos, ¿no? Ahora, dicho esto, paso a lo de Chevron Texaco y el papel que pudiera tener el señor Malpica Flores. Pues yo realmente no sé qué hace él en Venezuela, pero sí imagino que debe tener alguna posición de poder. Y Venezuela lo que está buscando definitivamente es poner en funcionamiento su industria petrolera, que está venida a menos. tener alguna negociación, vendrá en ese sentido, para tratar de recuperar lo que es la industria petrolera venezolana, poner a producir petróleo, que hace falta también, además, porque está en medio la situación con Rusia y su guerra con Ucrania, las amenazas con Finlandia y con cualquier otro que tenga que ver con la OTAN, etcétera, etcétera, y que de alguna manera ha mantenido una situación también encrispada en cuanto a los precios del combustible se refiere, en cuanto al precio del petróleo se refiere, y que hace que el mercado se comporte de manera errática. Entonces, pues necesitan solucionar problemas energéticos, y qué mejor que el petróleo venezolano, que de alguna manera teníamos hasta refinería en los Estados Unidos. En un momento determinado llegamos a tener en Alemania la Beva Oil, muy probablemente todavía está por allá la Beva Oil vigente. Es decir, se pueden retomar elementos que van a ayudar a salir adelante en la crisis que se ha causado en Europa como consecuencia del problema ruso-ucraniano. Entonces, evidentemente que esto hace bajar la situación. Ahora, el comportamiento de la oposición sigue siendo un comportamiento que, a mi modo de ver, ha sido errático. O sea, vamos de un extremo al otro, y ese comportamiento errático pues también ha producido, en Cuba llevan 60 años, aquí nosotros llevamos 20, estamos allí compitiendo, ¿no? Pero que efectivamente ocasiona que los problemas no terminen de solucionarse y que no tomemos un camino en el cual se produzca pues un verdadero cambio para la sociedad venezolana, ¿no?
Muy bien. Hay que también mencionar algo que la Casa Blanca en este caso insiste. Se paralizó el encuentro, la reunión esta que tenía lugar en México con la delegación oficialista, por la cuestión de la extradición de Alex Saab. Alex Saab, según sus abogados, están discutiendo acá en cortes federales, se violó ley internacional o leyes internacionales, porque Alex Saab está contemplado como un diplomático del gobierno de Nicolás Maduro. Aclaro esto porque puede venir posteriormente un segundo capítulo en relación a lo que estamos viviendo con Venezuela y lo que vivimos los cubanos cuando los espías fueron exonerados y devueltos a Cuba. Paso a preguntarle ahora solamente ese comentario a Kennedy Bolívar. Kennedy, todo el mundo sabe que la situación de Venezuela es muy complicada. El profesor Manso está allá y la ilustra muy bien. Ahora, Estados Unidos insiste en la vía diplomática para la salida siempre, Cuba, Venezuela, cualquier otro país. Mi pregunta es, ¿dónde es y dónde está la otra vía que no sea esa? ¿Dónde está?
Sí, mira, yo sí creo que el tema de las sanciones en algún momento ha puesto a negociar a la dictadura con respecto a cosas puntuales. Lo que sí creo que es que esto no va a llevar a nosotros a una situación de que el tema se ha vendido, por ejemplo, y lo que yo en este momento deploro con respecto al tema del levantamiento de las sanciones es que eso se ha dicho que es para de alguna manera generar productividad en el país y que eso sea reinvertido nuevamente en el aparato social de Venezuela, y eso no va a ser así, y que efectivamente mientras esta gente siga teniendo dinero va a seguir manteniendo el poder. Uno de los grandes logros de la revolución fue mantener un petróleo por encima de 100 con una cartera económica bastante alta de rentabilidad, y eso lo llevó a mantenerse en el poder, y hoy Venezuela es un país más pobre de lo que era hace 10 años, hace 20 años, y eso es con la llegada de la revolución. La salida acá, la única salida que hay, y tendremos que los opositores o la oposición, que es esa oposición que se institucionaliza de alguna manera como oposición, bueno, es buscar los mecanismos para nosotros seguir enfrentando a la dictadura. Pero la dictadura no va a ir al 2024 para ir a entregar el poder, y eso es mentira. Y se acordarán de mí, espero la noche siguiente después de ese proceso electoral, y no es porque quiera ser pájaro de mal agüero, pero que en definitiva la dictadura no va con la intención de entregar poder. Aquí se va con la intención de mantenerse en el poder, y para eso se necesita dinero, se necesita de alguna manera paliar algunas necesidades puntuales de el Estado gobierno, pero que al final lo que busca es mantenerse en el poder, y esa es la intención siempre de ellos.
Kennedy, entonces, sí. No, pero no me te interrumpa. ¿Cómo puede el mundo, en este caso Estados Unidos, que es el que lidera la situación de Venezuela en cuanto a presiones, cómo puede Estados Unidos, desde tu punto de vista, ser efectivo en presionar a Nicolás Maduro? Porque si se dice mucho que Estados Unidos busca la solución diplomática, todo eso, muy bien, en teoría. Pero la realidad es que las potencias presionan, y presionan en serio. Y cuando presionan en serio, los demás, por lo menos, lo piensan. ¿Cómo realmente Estados Unidos puede presionar? Vimos a un Donald Trump con mucho verbo, incluso amenazando o por lo menos diciendo que le quedaba horas a Nicolás Maduro. Había un portaavión que salía y muchos venezolanos dijeron, ahora ese portaavión va para Venezuela. No.
Veíamos a Bolton también.
Bolton con aquella libretica virada al revés que decía 7,000 tropas para Venezuela, cosas así. ¿Cómo realmente tú crees que se puede presionar a una dictadura como la de Nicolás Maduro para que pueda dejar el poder o debilitarlo a tal punto que la oposición pueda avanzar? Ese, desde tu punto de vista.
No, el primer punto de vista que yo tengo es la autocrítica. Nosotros hemos sido incoherentes, y lo acaba de decir el profesor Manso. Nosotros hemos sido sumamente incoherentes como oposición, ya que desde el primer momento en que nosotros hemos enfrentado esta dictadura, lo hemos hecho tomando en cuenta que esto no es dictadura, sino es democracia. Y hemos ido a unos procesos electorales, y entonces cada vez que nosotros ganamos una parcela de poder por una gobernación, por una alcaldía o cualquier peldaño que podamos nosotros asumir dentro del sistema político, creemos que la dictadura está dispuesta a entregar el poder, y eso es totalmente falso. Entonces lo primero es que hay que sincerar qué oposición tenemos, y a partir de allí nosotros, yo creo que nosotros mismos, porque aquí vemos los lobistas de la misma oposición pidiendo levantamiento de sanciones, y pidiendo que por qué le quitan la visa a unos criminales, por ejemplo, como Malpica Flores, y eso nadie me lo contó, eso yo lo he vivido. Luis Vicente León, por ejemplo, uno de los señores que aquí hace ese tipo de proselitismo y de lobby en Washington. Entonces, y así sucesivamente te puedo contar uno por uno de quiénes, porque yo vivo aquí y ustedes saben que yo hago política aquí, y he conocido uno por uno de los que vienen acá. Aquí que se vino la oposición, esa oposición que se reunió en Panamá y que se reunió aquí en Miami hace unos días, esa misma oposición fue la que se fue a sentar a la oficina del senador Scott a pedir levantamiento de sanciones, y que el régimen estaba dispuesto a ceder en qué, no, a ceder en mantener el poder y seguir metiendo presos políticos, seguir empobreciendo al venezolano y seguir viviendo la calamidad que viven los venezolanos, que hoy cruzan el Darién, y que ninguno de esos opositores tampoco dicen y nombran a esta cantidad de venezolanos que hoy, simplemente por ellos mantener esa cuota que la estamos viendo, que está claramente, porque la foto la tenemos ayer con Gerardo Blay y con el señor Rodríguez, entonces esto nos quiere decir que nosotros estamos en una situación realmente lamentable, porque lo primero que tenemos que renovar es el liderazgo político venezolano, para después ir nosotros a decir al mundo con seriedad, con responsabilidad y sobre todo con sinceridad lo que está pasando en Venezuela. Y eso no ha pasado. Aquí hay, y lo hemos visto, y la administración Trump, por ejemplo, salió las declaraciones de un funcionario que decía, bueno, que estaban dispuestos a usar armas contra la dictadura para salir del poder, para sacarla del poder. Bueno, pero está bien, pero el problema hemos sido también nosotros desde un principio. Claro. Y nosotros no hemos tenido coherencia. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, y el profesor Manso lo sabe. Desde el punto de vista como oposición, esa institucionalidad que nosotros llamamos oposición, es muy lamentable y deplorable el papel que ha hecho durante estos años.
Claro, hay muchos miembros de la sociedad civil que en las redes sociales se atreven a expresarse y hablan de que la oposición pues prácticamente se encuentra a espaldas de la situación que está viviendo la población en Venezuela. Profesor Manso, ¿el levantamiento de las sanciones aliviará o mejorará la calidad de vida de usted como venezolano que está dentro del país?
Yo no creo que vaya a producir grandes cambios, la verdad. Es decir, yo creo que la administración del señor Maduro fue muy eficiente eludiendo las sanciones. Esto hay que decirlo. Y creo que hoy en día, en el mundo que nos toca vivir, el tema electrónico, el tema de dinero digital, el tema de las diferentes monedas que se dan a través de elementos digitales, ha logrado hacer que en muchos se eludan el tema de las sanciones. Si no te pago con una moneda, te pago con la otra, y si no te pago con la otra, está el tema del blockchain, etcétera. Yo creo que ha sido la administración de Nicolás Maduro muy eficiente eludiendo las sanciones. Evidentemente, ha habido sanciones que han traído consecuencias más o menos importantes. Esa, por ejemplo, de ir haciendo la lista y con esas personas se va perdiendo cada uno de ellos una gran fortuna que han amasado bajo el manto de la corrupción. Evidentemente, ese congelamiento de bienes, ese no amparar, no favorecer a la corrupción ha sido positivo, y debo igual señalarlo. No solamente por eso, sino por el hecho mismo de que hay cantidad de convenios internacionales que de alguna manera tienen que ver con el lavado del dinero proveniente del delito, y aquí hablo del delito en términos generales. Piense que no hablo del dinero proveniente específicamente de la venta de drogas, sino también dinero que puede provenir de actos de corrupción, de lucrarse del erario público. Todavía recuerdo que ha salido en Forbes, en la revista Forbes, una hija del anterior presidente de la República como una de las señoras que tenía más dinero o una fortuna pues amasada. Y realmente, o sea, eso todavía uno se lo pregunta, bueno, ¿de dónde sacó esa señorita ese dinero? O sea, ¿bajo qué negocio, bajo qué negociación? ¿Era comerciante, era industrial, era esto, era aquello? Pues todavía yo no he visto el primer negocio que haya tenido o que se le haya visto, o la historia comercial de la familia, o la historia industrial de la familia. Es decir, hay una sombra allí, ¿no?, sobre ese dinero, por lo menos ese que sabemos que existió, y se hablaba de una gran cantidad de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, el tema de las sanciones, yo creo que quitarlas, ponerlas, suavizarlas o no suavizarlas, yo lo que creo es que hay que ser más coherentes. Yo estoy de acuerdo con Kennedy e insisto que la oposición venezolana, es más, yo diría que ontológicamente hemos sido incoherentes, porque han ido a la vía insurreccional y han venido a la vía insurreccional para ir al voto y han vuelto a la vía insurreccional, y entonces se han debatido entre una y otra cosa, y realmente no termina por ser fuerte en nada. Increíble. Y esto es uno de los elementos más importantes que uno tiene que señalar de la conducta de la oposición. O sea, si tú no te haces fuerte, si tú no apuestas a definitivamente, ontológicamente a algo, bueno, yo voy al tema del liderazgo opositor. Por ejemplo, yo voy a fortalecer mi liderazgo, y a partir del liderazgo, pues tú te podrás plantear una solución, pero si tú no fortaleces realmente el liderazgo, pregúntame quién es el líder fuerte. Pregúntame si ese líder fuerte ha trabajado liderazgo, porque el problema no es que yo, ¿sabes?, me pongo unos blue jeans, una camisa, unos zapatos bien chéveres y salga allí con mi cara bien chévere y diga yo soy el líder de la oposición. Liderazgo político se gana granjeando, trabajando con fuerza los elementos que están asociados a lo político.
Claro que sí.
A lo político con P mayúscula. A lo político, ¿qué significa? Al acercarse a lo que significa el pueblo venezolano, a que el liderazgo se sienta verdadero, ¿sabes? Que se sienta, que yo sienta que el líder me acompaña, que el líder me acompaña en lo que yo padezco como venezolano día a día. Eso precisamente es lo que no se le siente al liderazgo opositor. Mientras no se le sienta, pues no tendremos fuerza suficiente para sentarnos en ninguna mesa de negociación.
Con esa termino, Gustavo Manso y a Kennedy Bolívar. El tema, por supuesto, pudiéramos extenderlo, pero el tiempo no nos da para más.
Lo cierto, están invitados como siempre.
Claro, ¿no? Que sí, ellos saben que siempre están invitados a este programa. Lo cierto es algo, ningún dictador que usted lo siente en una mesa de negociaciones va a entregar el poder de una manera democrática. Los dictadores son dictadores, no son democráticos. Ese es el punto fundamental de todo esto.
Aquí seguimos analizando Venezuela. Gracias, Gustavo Manso. Gracias, Kennedy Bolívar. Y a ustedes también.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.